Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos de Footbox Guatemala? Espero que se encuentren espectacular. Tenemos que hablar de muchísimas cosas en esta semana de Selección Nacional de Guatemala, porque la selección guatemalteca está a las vísperas de enfrentarse ante la selección de Ecuador y ante la selección de Venezuela esta semana. Así que, señoras y señores, tendremos que hablar de esto, las novedades que hay dentro de la Selección Nacional guatemalteca y, por supuesto, ahí analizar un poquito el tema de Liga Nacional Chapina, donde el equipo aguacatero sigue siendo líder. Pero todos estos temas no los analizaremos solo, sino que los analizaremos con el ídolo, con el crack del fútbol sala, con Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabri? Buenos días, buen inicio de semana para vos, para nuestro nuestros oyentes, para toda la producción. Y pues, de nuevo, gracias por estar una semana más con Footbox Guatemala aquí para platicar de nuestro bendito fútbol nacional.
Sí, la verdad es que una semana bastante movidita que va a tener la selección guatemalteca esta semana, porque recordemos que el día jueves 21 la selección chapina se medirá ante la selección de Ecuador y el domingo 24 jugaremos ante la selección de Venezuela. Serán dos partidos importantes, ya han habido novedades, pero antes de hablar de todas las novedades y analizar más a los rivales de la selección guatemalteca, quiero que brevemente nos detengamos en la Liga Nacional Guatemalteca, donde el equipo de Antigua GFC sigue siendo líder con 24 puntos y el segundo en fila es el equipo de Misco con 22 puntos. Mientras tanto, otros equipos ahí están tratando de llegarle, como Cobán Imperial y Comunicaciones con 21 puntos y Municipal, que es quinto lugar, con un partido menos, con 16 puntos. Sin duda alguna, una Liga Nacional que creo yo que ya se está definiendo como es la constante, con un equipo de Antigua como uno de los favoritos, con un Comunicaciones que se puede poner líder con una victoria y, por supuesto, con los resultados que ocurrieron esta semana, que la verdad estuvieron bastante adecuados a los nombres de los equipos, ¿no? El equipo de Antigua ganó su partido con marcador de 4-0 a Coatepeque, Misco venció 2-0 a Chinabajul, Huastatoya empató a 1 con Xelajumare Camposeco y Achuapa perdió 2-1 ante el equipo de Cobán Imperial. Ni los rojos ni los cremas jugaron, debido a que, pues obviamente, tienen a muchísimos jugadores dentro de Selección Nacional de Guatemala. Si no estoy mal, creo que son 6 o 7 cada uno, algo así. Son muchos jugadores, ¿no?
Son bastantes jugadores que, según reglamentariamente, los dos equipos pueden hacer la solicitud de reprogramar un partido, pero aquí es donde yo me genera siempre un poquito de esquesor. ¿Por qué los partidos son de fecha FIFA, no?
Así es.
Ok. Entonces, si ya sabes que la fecha FIFA está programada con muchos meses de antelación, ¿por qué no pensás entonces inmediatamente en la reprogramación de estos partidos? Ahora, yo sí estoy en contra, Fabri, y nosotros nos tenemos que adaptar también a los tiempos modernos de cómo se organiza el fútbol internacional. Luis Fernando Tena debió haber permitido que Comunicaciones y Municipal sacaran su partido, podían haberlo jalado para el sábado y recibir a los jugadores ayer. Y que entrenaran ayer, lunes, martes y miércoles. No entiendo yo cuántas sesiones de entrenamiento pudo haber ganado Luis Fernando Tena con todos los jugadores.
Y aparte, no es un partido de eliminatoria para decir era urgente, ¿no?
Exacto. Hasta el propio Luis Fernando Tena le sirve el partido, los partidos amistosos, lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? Que te puede dar la opción. Pero no sé. Y ahí es donde también la liga, no entiendo por qué no se anticipa el hecho. ¿Y por qué no le solicita a la federación? Mira, vamos a ajustar los partidos para un par de días. Inclusive hasta podías haber jugado el viernes, si querés.
Sí, había manera. Sin embargo, pues sí,
no sé por qué les gusta caer en esto. O sea, ¿por qué? Estamos viendo que no tenemos tiempos. Estamos viendo que no tenemos espacios para que se jueguen los partidos. Que en Guatemala, la Semana Santa, en este caso, que es la otra semana ya, te quita un fin de semana automáticamente de partidos porque no jugás. Y todavía tomamos este tipo de decisiones. Porque otra vez Comunicaciones vuelve a tener un partido atrasado, los rojos también. Y entonces estás buscando el espacio para jugarse. No sé si ya están calendarizados los dos partidos estos que están suspendidos.
Me parece que calendarizados no están. Sin embargo, pues yo creo que en los próximos días sí ya van a sacar definitivamente, ¿no? Porque, mira, a mí sí me parece un desperfecto, porque aparte también se pretende jugar partidos en el mes de mayo. Pero con partidos atrasados va a ser más difícil todavía jugar esos partidos en el mes de mayo.
Ese es el punto. Mira, pues, la fecha FIFA oficialmente los jugadores deben de llegar a sus equipos hoy.
Exacto.
Sí, hoy tienen que llegar. Nosotros debimos haber previsto. Vos, Comunicaciones jugó su último partido con Coatepeque hace más de una semana.
Sí.
¿Por qué no adelantaron el partido el miércoles?
Exacto, para que así pudiera prestarlo, ¿no?
Los dos partidos.
Exacto.
¿Por qué no adelantaron el de Comunicaciones y el de Municipal para el miércoles? Para no atrasar jornada y que se fueran a la selección tal y como Tena quería. ¿Desde cuándo están con Tena los jugadores?
Exacto, es que ya la mayoría se conocen. Te lo aceptaría si hubieran muchas novedades, ¿no? Pero incluso hasta terminan...
No, pero
por ejemplo, había un par de novedades que terminan llegando, que terminan yéndose por lesión y llegan otros jugadores que ya Tena conoce al final de cuentas.
Por eso, Fabri, pero ¿desde cuándo está todo el plantel de la convocado con Tena?
Estamos hablando del 10-11, o sea, sí, ya casi una semana.
Va. ¿Cuándo llegan los jugadores extranjeros? ¿O van a llegar a Estados Unidos?
Ayer llegó Rubio Ruín. Y el resto se integran en Estados Unidos.
¿Y entonces por qué sacrificas a los dos equipos aquí en la liga?
Sí, y lo peor de que terminan siendo muchos jugadores de Municipal y de Comunicaciones, ¿no?
Por eso. Y después pero es que hasta los propios clubes se perjudican. Porque los clubes, obviamente, también defienden sus intereses en el afán de no tener que arriesgar perder puntos en el campo jugando con planteles recortados, suspenden el juego. Pero después estamos buscando fecha y a veces hasta se te rejuntan los partidos porque tenés un juego pendiente que reprogramar.
Sí, totalmente. Y mira, son 6 jugadores de Municipal, 6 jugadores de Comunicaciones en Selección Nacional de Guatemala. Estás hablando que armás un 11 completo.
Sí, absolutamente de acuerdo. Pero quisiera entender cuál es la diferencia. O sea, no sé.
Sí, no, la verdad es que...
Mira, pues, explícame algo. Los jugadores de los equipos, dame de qué otros equipos hay jugadores. Rojos Cremas.
Está Misco.
Misco.
Tiene 1. Antigua tiene 2.
Uh-huh.
Y 2 de Xela.
3 equipos más.
Ajá.
Va. ¿Y los jugadores de esos 3 equipos no jugaron tampoco?
No, no jugaron. No jugaron la jornada.
Pero te voy a decir algo. En mi opinión es injusto también para la Antigua, para Xela y para Misco. Porque no estás jugando con tus jugadores.
Exacto.
Sí, y la condicionante. Y la condicionante, hay un error de forma. La condicionante no debe ser la cantidad de jugadores que te convocan. Eso no es condicionante. Si yo tengo a Messi como el único jugador, te estoy diciendo una tontera, a Messi como el único jugador que yo tengo seleccionado, pero es el jugador que yo necesito todos los partidos y me lo convocan, o sea que tengo que tener tres jugadores para que entonces yo tenga el derecho de suspender un juego. Yo no puedo, eso no es
no, sí, no, no porque es si, justo, si es un jugador vitalicio para tu equipo.
Sea 1, sean 3 o sean 6 jugadores, los equipos deberían de tener derecho a también reclamar por sus jugadores. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que se suspendan los partidos por eso. Y menos si la federación, no, menos si el objeto es que los jugadores entrenen más tiempo con sus equipos, con la selección, pero no tenés la alternativa y no le das la alternativa a los otros, porque los otros 3 equipos perdieron a sus jugadores también.
Sí.
Y ellos sí, sin derecho a poder protestar. Todos iguales, sea 1, sean 2, sean 6 o sean 10 jugadores, los equipos deberían de tener derecho. A ver, entonces, pero ¿por qué hago mi análisis? Porque lo que no debe de suceder es que no debería de entrenarse fuera de la temporalidad de la fecha que da la FIFA. Nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos tal y como se juega en el mundo. La fecha FIFA es este fin de semana, que termina el martes, y los jugadores están, o los equipos estaban obligados a soltar a sus jugadores ayer.
Exacto.
Sí.
Sí, no, y al final de cuentas termina perjudicándote porque, mira, ¿de qué te sirve, por ejemplo, haber tenido esa semana de entrenos y después haber atrasado la liga y después quieres partidos en el mes de mayo y va a ser muy difícil que lo tengas porque tenés que reponer, tenés que ver todo el tema de calendario? Es muy difícil.
Pero mira, pues, por eso te insisto, ¿por qué no somos previsores? Mire, profesor Tena, nosotros tenemos la obligación de entregarle a los jugadores el domingo después de la jornada. O sea, ayer. La obligatoriedad de la FIFA es a partir de ayer. ¿Sí? Ok. Pero como nosotros apoyamos a la selección, entonces programemos los partidos del fin de semana el miércoles, porque como veníamos de jugar el fin de semana, bien puedes jugar el miércoles. Adelantar los partidos. O adelantar la jornada, porque inclusive si podés hacer un trabajo coordinado entre federación y liga, yo lo que hubiera hecho es, como la selección juega fecha FIFA el fin de semana o la semana del 23-24, pero el entrenador quiere a los jugadores más de una semana antes, miren mucha la misma liga, ¿por qué no programó la jornada del miércoles y hubieras descansado ayer?
Y no lo terminan haciendo,
Hubieran jugado, miren, vamos a jugar toda la semana el miércoles para que el jueves el entrenador tenga a todos los jugadores y los va a tener durante semana y media.
Exacto.
No atrasaste tu liga, no perjudicaste equipos particularmente. Y le diste a la federación.
Solo tres días.
Y, o sea, le diste a la federación lo que te solicitó.
Sí. No, la verdad es que a mí me parece ilógico, ciertamente, eso de prestar a los jugadores desde antes. Y te lo comprendería si estuviéramos hablando de eliminatorias mundialistas, que estás a punto o que querés arrancar con todo. Pero estamos hablando de dos partidos que obviamente te sirven para mucho, pero no terminas jugando puntos, no terminas jugando algo importante. Son dos duelos amistosos que sirven para ver a tus jugadores. Si querés ver a tus jugadores en los entrenamientos o querés ver a tus jugadores en el partido. Eso es lo que también Tena tiene que pensar, ¿no?
Pero mira, pues, yo entiendo a Tena, porque los entrenadores lo que más aquejan a nivel de selecciones es que no tienen tiempo de entrenar. ¿Sí? Pero nosotros tenemos la ventaja de que podemos hasta acomodar la liga. Porque más del 90% de tus jugadores convocados juegan en el ámbito local. Entonces, exacto. ¿Qué quiere decir? Que podés hasta reajustar el calendario completo para darle a Tena lo que necesita. Pero no deberíamos de suspender dos partidos por eso.
Sí, no, mejor sería buscar una forma de que puedan coexistir ambas situaciones, sí, ¿no?
Reacomoda todo. Mire, profesor Tena, ¿cuántos días quieren? No, yo los quiero desde el lunes. Va, mire. No se los podemos dar desde el lunes porque hay jornada el fin de semana. Pero podemos negociar. No jugamos el fin de semana, pero voy a jugar miércoles. No los va a tener desde el lunes, pero los va a tener desde el jueves. Y el fin de semana no van a jugar. Los va a tener de corrido hasta que jueguen los dos partidos. Exacto. Y yo te aseguro que la federación aceptaría el trato. Yo no entiendo a la liga.
Sí, ahí es donde tiene que abogar la Liga Nacional porque es tema de hablar, ¿no? Sí. Es tema de hablar, no solo decir sí.
Pero atrasas dos partidos, ni siquiera sabes.
Y termina perjudicando a la misma selección. Porque sí. Después los jugadores probablemente más desgastados porque tengan que reponer jornada en un lapso de dos semanas.
De los tres equipos que me mencionaste, Shela, Misco y La Antigua, ¿quién es el que tiene más jugadores?
El que tiene más jugadores, Antigua y Shela, con dos jugadores.
Va, pregúntale a Marini y pregúntale a Dwight si no les molesta que no ellos no hayan tenido que jugar sin sus dos jugadores.
Sí, no, definitiva. Principalmente Shela, que estás hablando de Cardoza y de Kevin Ruiz, que son dos fundamentales.
Vos y Shela con aquello de que está ahí peleando abajo.
Sí, es una premura tremenda la que traen.
Entonces me parece injusta la postura de la liga con los otros equipos que porque tienen menos jugadores convocados, ¿los perjudicas?
Sí, porque mira, Shela 1-1 quedó con Guasta. ¿Quién quita que ganaban si tenían esos dos jugadores?
No sé, no. Mira, si vos... Es que ahí la liga no está actuando con igualdad de condiciones. No debe ser la cantidad de jugadores lo determinante. Es que eso no debería de ser el lío. Vos tenés que hacer que tus decisiones en función de la selección sean beneficiosas para los 12 clubes, no para los cremas, no para los rojos y no para los equipos que tienen jugadores convocados. No. Las decisiones deben ser en beneficio de tu jornada completa. ¿Cuál es el beneficio aquí? De que los 5 equipos que tienen jugadores jueguen con todo su plantel completo. Ok, pero la federación necesita mi apoyo. Entonces, ¿vamos todos hacia atrás o vamos todos para adelante? Pero no puedo a unos sí, a otros no, porque la antigua se siente perjudicada. Porque el condicionante para suspender un juego no debe de ser la cantidad de jugadores que vos tengas. Es que no se debería de suspender la jornada o suspenderla para todos.
Exacto. O mover una o mover otra. O sea, no dejarlo en intermedio porque termina precisamente desfasando el tema de Liga Nacional.
Y es que sabes una cosa, te lo vuelvo a decir, y hoy sí lo somos rojos y cremas vos y yo, pero aquí beneficias a Municipal y a Comunicación.
Exacto. Porque tienen una, van a tener a sus jugadores completos en la jornada posterior.
Vos, Fabri, decime cuándo otro equipo que no sea Municipal y Comunicaciones pide reprogramación de partido por convocatorias.
Sí, no. Y es cierto, Y terminan afectando más al desfasar estos partidos.
A lo lejos me acuerdo, tal vez en la época de la superantigua que ganó aquellos títulos, donde en un mismo equipo estaba el Moyo, estaba Jairo Arriola.
Era un equipazo ese.
En ese Antigua creo que tal vez han de haber habido más de 3 jugadores convocados, pero de ahí.
Sí, no. No, y nadie ha pedido. E incluso equipos como el Deportivo Misco han aportado a veces hasta 3 jugadores a Selección Nacional, 4, y no han pedido reprogramación.
Es que no debería de haber. No debería de haber reprogramación particular de partidos. Porque ahí ayer perjudicaste a la Antigua.
Sí, bueno, que todavía logró ganar su compromiso con mucha facilidad, obviamente, porque se prestó al descendido Coatepeque.
¿Y cómo que Oshela, perdona?
Empató 1-1. A ese sí lo afectaste en definitiva. Sí,
por eso, pero bueno, ya lo hemos discutido varias veces con el tema de la liga, es un poco complicado, ¿no?
Es complicado, Eric, pero bueno, para resaltar también, a ver, Antigua está líder en ambas tablas, tanto la general como la acumulada. Es el líder absoluto con 52 puntos en la acumulada y con 24 en la tabla general. Y Coatepeque es el último lugar con 4 puntos en la general y el último lugar en la acumulada con 15 puntos. Oficialmente descendido el equipo de Coatepeque tras perder ante Comunicaciones en la fecha que tenían que reprogramarse y perder con la Antigua. Se acabó el sueño de Liga Nacional para Coatepeque.
Se acabó.
Matemáticamente imposible. Ya de por sí era anímicamente imposible, ahora matemáticamente imposible. No tienen la opción de pelear el ascenso, la permanencia en la Liga Nacional de Guatemala, puesto que Xinabajul ya suma 30 puntos.
No.
Y eso quiera que no le da comodidad al
equipo. Mira, hoy escucha esto, pues. La próxima jornada del miércoles de la otra semana.
Ajá.
Este fin de semana no hay jornada por la fecha FIFA, ¿no?
Sí, no hay jornada.
No hay. Mira, pues, el miércoles santo, que es el, valga la redundancia, es el próximo miércoles. De los 6 partidos, la jornada se va a jugar martes y miércoles, ¿verdad?
Ah, exacto.
Ah, hay un partido lunes, que es el de Malacateco Antigua.
Ok.
Hay 2 partidos el martes, que es Cobán Zacapa y Xela Choapa. Y el miércoles tenías 3: Coatepeque Misco y Xinabajul Guasta y el clásico.
Sí.
¿Y qué va a pasar con el clásico?
Se reprograma hasta para el mes de abril.
Entonces los rojos y los cremas ya van a estar con 2 partidos atrás.
Increíble, porque estamos hablando de que en el mes de abril dudo que se reprogramen todos los partidos.
Va. Comunicaciones y Municipal vuelven a tener ventaja. Tenés para reprogramar tus partidos, podés decidir la fecha, tenés a todo tu plantel y hasta podés jugar con la tabla de posiciones porque ya sabes cómo están los otros y todo el asunto.
Exacto, y ahí ya bueno, un empate nos conviene, tal y tal cosa.
La jornada que, insisto, mira, pues la movida que debió haber hecho la liga, la jornada del fin de semana de ayer la hubiera jugado el miércoles. ¿Sí? No hubiera jugado este fin de semana. Y el miércoles santo hubieras jugado los 6 juegos.
Total. ¿Sabes cuál es el problema? El único problema, creo yo, que era el tema de Comunicaciones, que justo en esos días reprogramó su partido contra Coatepeque, ¿no?
Pero precisamente te pasa lo mismo por eso.
Sí, exacto. Es que sí es. Ahí está, cabal. Ahí te básicamente te dio la razón la liga, ¿no? Vale. Que por andar atrasando juegos, ya no podés ponerte al día con otros.
Ahora, el partido de rojos y cremas, ¿por qué lo atrasan?
Sí, no le veo explicación, ¿eh? Porque selecciones van a jugar el 24.
¿Por qué lo están corriendo?
Bueno, a lo mejor va a haber una fiesta ahí el 25 si le ganamos a Ecuador o algo así, porque de otra manera no te lo explico.
Bueno, el partido con Ecuador es domingo.
Sí.
Va. Domingo. El lunes tienen que estar los jugadores en Guate.
Efectivamente.
Vaya, entrenas martes, miércoles haces activación temprano y en la noche a jugar.
Si no están fuera de forma, porque vienen de selección nacional.
Además, el ser seleccionado nacional conlleva a que este sobreesfuerzo esté presente siempre. Jugar en la selección es jodidísimo porque te hace tener una doble carga.
Exacto.
Y entonces, pero no a vos.
Sí, no, la verdad es que no se entiende, no se termina de entender. Pero bueno, pasemos al tema de los jugadores convocados, ¿no? Habíamos hablado mucho de la convocatoria de Selección Nacional de Guatemala. Lastimosamente, dentro de los convocados, Chucho López es baja por el tema de visa, que la verdad, un escándalo que Chucho López no haya sacado su visa sabiendo que ya se le iba a vencer. Ya se va a hacer el trámite de nuevo. Y el jugador Lainer García ingresará por el Pitbull Domínguez, debido a que pues el Pitbull se lesionó. El Pitbull entró por
la para, baja, para la, pero la baja del Chucho es por la visa.
La baja del Chucho es por la visa.
Mira vos, pero qué raro, porque la embajada gringa te soluciona rápido esos temas cuando es por tema deportivo.
Sí, fíjate que de hecho la federación le había avisado con tiempo a Chucho de que ya se le iba a vencer la visa, que tenía que sacarla.
Ajá.
Y no la sacó. O sea,
desde ese ángulo perfecto, el culpable es el Chucho López, ¿correcto?
Sí, exacto.
Sí, pero me parece raro que la federación no haya buscado gestionar, poder solicitar la visa de manera express, porque la federación, la embajada te ayuda a vos.
Sí, mira. Me parece que iniciaron un proceso de gestión para solicitar la visa de Chucho, pero igual estamos hablando de que puede sacarse más rápido, ¿no? Puede sacarse más rápido. Pero por ahí tal vez incluso hoy podía salir la visa de Chucho, pero para no tener la premura de que tal vez no llega, es lo que le afectó, ¿no?
Uh-huh.
Y también otro problema, Chucho lesionado, ¿no? Se lesionó en el partido contra Coatepeque.
Bueno, tal vez eso. Pero si es una baja para el Chucho López, es un jugador para Tena, pues, importante. Es un
jugador para Tena, todos sabemos las capacidades que tiene en comunicaciones, vital. En selección no ha llegado a ser ese mismo en comunicaciones, pero todos tenemos las ganas de verlo más en selección, porque se le ha visto muy poco desde que iba a Cremas, por el tema de que pues en un principio no fue convocado, ahora vuelve a ser convocado, y se presentan este tipo de problemas que esperemos de que pronto se solucionen para Chuchito López, ¿no? Porque creo que es un jugador que está en mejor momento que, por ejemplo, Rodrigo Saravia. Para mí.
Exacto.
Y Rodrigo Saravia es el que entra en su lugar. Rodrigo Saravia con muchas ganas de llegar a la Selección Nacional de Guatemala. Obviamente, pues es un seleccionado nacional. Tena creo que lo llama por lo que lo conoce a él. Y el otro jugador que convoca, en vez de Pitbull Domínguez, porque Pitbull había sido un jugador que se había integrado a Selección Nacional debido a que tu extremo, Esteban García, está lesionado, ¿no? Entonces entra Pitbull se lesiona y Tena dice, bueno, voy a convocar a otro extremo. Y convoca a Lainer García.
Lainer.
Y me parece que viene en un momento anímico muy bueno. En momento anímico muy bueno. Me parece que es un jugador con muchas aptitudes. No creo que sea el que vaya a tener más minutos en estos partidos. La verdad es que yo creo que los titulares van a ser los confiables de Tena. Puede ser que tenga minutos a partir de la segunda parte. Porque también yo creo que Cuilapa Mejía no te va a aguantar los 90 minutos.
No, pues.
Entonces, yo creo que por ahí puede entrar la situación de Lainer García, pero también a ver si Tena no prefiere a Cardoza. La verdad es que va a ser todo un dilema. Pero es un jugador interesante para selección.
¿Cuál es tu 11 para el jueves?
Mira.
Primero es Ecuador, ¿verdad? Primero es Ecuador. Primero es Ecuador.
Sí, primero es Ecuador.
Ok.
Mira, durísimo. Yo me voy a ir con el 4-2-3-1 siempre.
Ecuador es durísimo, más que Venezuela. O sea, los dos partidos sí son buenísimos para Guate, pero Ecuador es durísimo.
¿Sabes qué? Yo con Ecuador me paro en una línea 4-4-2, fíjate.
Ah, 4-4-1-1 te diría yo inclusive.
4-4-1-1, sí, también podría ser, ¿eh? podría ser 4-4-1-1. Mira, yo me voy a ir con los... La línea defensiva va a ser la misma que Tena utiliza. Samayoa, Pinto, Herrera y pues el que esté mejor forma física, ¿no? Ardón o Morales, el que te guste más.
Lo del lateral izquierdo siguen siendo ellos dos la opción, ¿va vos?
Sí, exacto. Ellos son no, la opción.
Y no, no, la verdad es que... con el lateral izquierdo de la 20, vos.
Sí, 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 sí. Este Maldonado, muy bueno, vos. Muy yo bueno, Prilwitz también.
Yo lo hubiera llevado ahorita y lo hubiera probado. Si todos sabemos, hasta el propio Tena, que ese es de momento su talón de Aquiles, el lateral izquierdo.
Sí, 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 no. Y la verdad es que está teniendo muy buenos minutos. A ver, Prilwitz juega por derecha, por izquierda ese. Está Maldonado, pero Maldonado no jugó el premundial. Se me va el nombre del jugador. Está Diego Cuque, está Arián Recinos. No se me viene el nombre del jugador. Aguilar, Carlos Aguilar. Muy bueno Carlos Aguilar, ¿eh? Muy bueno Carlos Aguilar. La verdad es que se empezó de menos a más en selección.
¿En dónde fue Aguilar?
Carlos Aguilar. Fíjate que ese sí es el único que no sé dónde juega, fíjate. De todos los de la selección nacional.
Casualmente.
Deportivo Malacateco. De Malacateco es el jugador. Bueno, mira. La verdad es que la opción ahí está. Ojito con Malacateco, Eric, que laterales es lo que más sacan de sus especiales, vos.
Son un Brasil, ¿eh?
Les abunda, cabrón, los laterales a Malacateco. Lo que sacan es increíble.
Entonces es Hagen al arco, Aarón Herrera, Pinto, Samayoa y Ardón o Caballo.
Ardón o Caballo. Para mí esos son. Esos son.
En medio... Coca.
En medio Coca. Pondría Sequén. Santis tal vez tirado más como. Es que está muy.
No, difícil. Creo que no. Santi no puede jugar de volante.
Es que no puede jugar. Exacto. Es que no puede jugar de volante.
Mendelain viene. No, Mendelain no viene, ¿ah?
No, no viene. No, ¿sabes quién tenía? Yo creo que ahí sí Aparicio, ¿eh?
A ver si no. Pero falta el otro en medio.
Sí, es que ahí falta el otro y medio, vos.
No está Chucho.
Sarabia, tal vez. Sarabia.
A ver si no juega. Rodrigo Sarabia y Aparicio.
Rodrigo Sarabia y Aparicio, exacto. También Franco se te puede sumar.
No, ¿sabes a quién van a poner? ¿Sabes cuál va a ser la línea 4?
¿Cuál?
Cuilapa, Sarabia, Coca y Aparicio.
Es muy probable, ¿eh? Sí. Es muy probable.
Alejandro Galindo y Rubio Ruiz.
Exacto. Lo veo muy probable así.
Va a jugar con líneas de 4, no creo que juegue abierto Tena, nos comen los ecuatorianos.
Sí, porque si jugamos abierto serían pareja Coca Castellanos y ya agarra, puede ser Aparicio, puede ser Sequén, puede ser Sarabia, puede ser Franco, pero Coca va a ser el inamovible.
Sí.
Luego tenés que irte con el mediocampista ofensivo, que va a ser Galindo, y ya jugás con extremos, Cuilapa Mejía y con Oscar Santis. ¿Así?
Sí, pero no
así
creo.
Es la única forma.
Cuilapa Mejía sí puede jugar de volante, pero Santis no.
No, Santi le cuesta mucho. La verdad es que sí, Santi le cuesta mucho. Te diría, si estuviera Mendes Lang, definitivamente sería Mendes Lang el jugador.
¿Cuándo se va la selección a Estados Unidos? ¿Hoy?
Hoy ya viajan para allá. Porque jueves es el partido.
Sí.
Ya estar
bien. Emocionante vos.
Va a estar bueno, va a estar bueno.
Y jugar esos partidos es...
Un empate lo que quiero yo que sea con Venezuela. Vos.
Mira, ojalá, pero valoriza a Fabri. Valoriza el nivel de los partidos que la federación le consiguió a Tena, que no es fácil.
Y ya viste que está también el Guatemala-Uruguay, ¿no?
¿Para cuándo?
Para el mes de junio, después pero de los dos partidos de...
O sea, es contra Uruguay y contra Argentina.
Exacto.
Es que Argentina y Uruguay también han de haber querido jugar esos partidos previos a la Copa.
Sí, exacto. Quieren conocer a los rivales de CONCACAF, ¿no?
¿Con quién está Uruguay y Argentina en su grupo, vos?
Ahorita te digo, vamos a ver, Copa América 2024 grupos, porque aquí es donde, a ver, Argentina tiene al que se puede medir ante el Trinidad y Tobago, Canadá.
Ajá.
Y Uruguay tiene a Panamá.
Tal vez por eso.
Y Estados Unidos. Entonces tiene a dos de CONCACAF para Uruguay.
Pero tiene a Panamá. Sí, pues, el partido le sirve para tener algún...
Pero sí, porque lo más cercano a Panamá que no esté en la Copa América es Guatemala.
Va, pero Argentina tiene al ganador de Canadá, Trinidad, más.
Y tiene a Perú y a Chile.
Ah, bueno.
un grupo fuerte.
La Argentina igual lo debe de haber pedido para un movimiento previo al partido, al inicio de la Copa. Y te debe decir que es el único juego que Argentina tiene programado antes de la Copa.
Total.
Y por ejemplo, ¿cuándo empieza la Copa? ¿Qué fecha?
Ahorita te digo, 20 arranca.
20 de junio. ¿Y los partidos de Guatemala contra Argentina y Uruguay son?
11 y 14.
Justo, 11 y 14. Mira qué lindo le quedó a Guate vos. 4 partidos sí. De primer nivel.
Sí, o sea, aunque no se juegue la Copa América, no. Vas a estar...
Y te sirven, te sirven para ver a la gente y te sirven para el inicio de la eliminatoria. O sea, que es lo más importante ahorita.
Exacto. No, te sirve un montón. Y por ahí sacas un vaticinio increíble, sacas un...
Por eso te digo, cada cuánto tenemos la oportunidad de jugar partidos de este calibre, casi nunca. Por eso es de que en este caso, pues la federación lo hizo bien y le consiguió los partidos a Atenas.
Sí, estamos hablando de 4 rivales de Conmebol y muy buenos. Estamos hablando que lo estamos viendo ante el líder de la eliminatoria, ante el sublíder, ante el cuarto y quinto lugar. Uh-huh. Solo nos faltó el tercero. De ahí están todos.
Sí, pues.
O sea, la verdad es que estamos enfrentándonos a muy buenas selecciones de Conmebol. Y también si miramos, y te lo digo así, si miramos cómo van las selecciones de Ecuador y de Venezuela, sí uno se le hace un nudito en la garganta. Por ejemplo, te voy a decir... Los jugadores.
Mira, la nómina de Ecuador, mira de cuántos juegan fuera.
Mira, pues, vamos con Ecuador. Hernán Galíndez, del Huracán de Argentina. Alexander Domínguez, de la Liga de Quito. Javier Burray, de Barcelona. De Ecuador. Ecuador, obviamente. No, puchica, vamos, el portero, Ter Stegen. Defensas, Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen. William Pacho, del Frankfurt. Félix Torres, del Corinthians. Robert Arboleda, de Sao Paulo, Brasil. Joel Ordóñez, del Club Brujas. Sí, sí. Realpe, del Bragantino de Brasil. Sí. Estupiñán, del Brighton. Aníbal Cahala, del Barcelona de Guayaquil. Uh-huh. José Hurtado, del Bragantino de Brasil. Uh-huh. Ángelo Preciado, del Praga. Que, por cierto, el Praga jugó Europa League. Uh-huh. Se fueron goleados contra el Liverpool, ¿no? Volantes.
Solo hasta los defensas van 10 jugadores que juegan fuera.
Exacto. Va. Carlos Grueso, del San José Earthquakes, de Estados Unidos. Uh-huh. Oscar Zambrano, de la Liga de Quito. Joao Ortiz, del IDV. Moisés Caicedo, del Chelsea. Alan Franco, del Atlético Mineiro de Brasil. José Cifuentes, del Cruzeiro de Brasil. Kendry Páez, del IDV. Jeremy Sarmiento, del Ipswich, de Inglaterra. Gonzalo Plata, del Al Sadd de Qatar. Uh-huh. John Jewa, del KWO de Polonia. Alan Minda, del Circle Blue de Bélgica. Y Ángel Mena, del León de México. Esos los volantes.
Lleva y 19. Los delanteros. Y ahí lleva 19.
Exacto. Y los delanteros, que mira, yo hice una colaboración en mis redes sociales con otro canal de fútbol de Ecuador. Y ellos dicen, es que nosotros tenemos problemas en la delantera. Ojalá tener los problemas en la delantera que tiene Ecuador. Pues. De verdad.
Imagínate eso.
Escucha, en el Valencia, el Inter de Porto Alegre de Brasil. ¡Ay, qué problema! No, qué increíble. Mi delantero está jugando en el Inter Porto Alegre de Brasil. ¡Qué triste!
Lleva 20. Vamos.
Jordi Caicedo, del Atlas de México. Y Allen Obando, del Barcelona de Guayaquil. Esos son los jugadores.
21. Entonces son 23. Porque aquí nos está poniendo la producción que es Independiente del Valle de Colombia.
Independiente del Valle, sí.
Entonces son 23 jugadores. ¿La nómina de cuántos es? Como de 28.
Sí, estamos hablando de 28 casi jugadores. Sí, no, y eso que es que IDB me pone nada más Independiente del Valle y estamos. Ahí sí lindo.
¿Cuánto es la nómina completa?
Vamos, contémoslos, vamos a ver. Uno.
Ah, no, perdón. Independiente del Valle de Ecuador. Todos sí son 20 jugadores.
8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 jugadores. Va, la nómina de 30.
De los 30 son 20 jugadores que juegan fuera. Seguramente es su lista larga y todavía hace falta la convocatoria final, que ha de ser de 23, 26, 25. Pero los 20 que juegan fuera, seguro.
Exacto, van a estar adentro. Lo que hay que ver es si entran los del Barcelona, los de Liga de Quito,
los del Bayern. Sobre todo el calibre del partido de Ecuador es durísimo para la selección, vos. Durísimo. Tena tiene que trabajar el partido y lo va a tener que sacrificar muchísimo la pelota porque no puedes abrirte. Si no te comen. Sí.
La verdad es que va a estar duro. Mira, ahora quiero que veamos la de la Vinotinto, ¿no? La de la selección.
Que en el papel es un rival de menos calibre que Ecuador, vamos.
Sí. Pero que está en un momento anímico.
Sí.
Hasta acá.
Ahorita está clasificado, vamos.
Está clasificado al Mundial por el momento.
Sí. Ay, pues.
Van cuartos en el
Mundial. Sí. Arriba Brasil.
Y arriba Ecuador.
Sí, pues.
Rafael Romo, de la U Católica. De Ecuador. Sí. Alain Baroja, del Always Ready, de Bolivia. Uh-huh. Joel Grentol, del América de Cali, de Colombia. Y José Contreras, de Comunicación. No, José Contreras, del Águilas Doradas, de Colombia. Son los arqueros, ¿no?
Los cuatro juegan fuera.
Sí, los cuatro juegan fuera. Ecuador, Bolivia y dos de Colombia. Defensas. Alexander González, del Emelec de Ecuador. John Aramburu, de la Real Sociedad de España. Miguel Navarro, de Talleres, aguante Talleres, de Argentina. Jordan Osorio, del Parma de Italia. Nahuel Ferraesi, del Sao Paulo de Brasil. Wilker Ángel, del Criciúma de Brasil. Cristian Macum, del Anorthis Fambusta. Supongo que esto es Chipre o tiene que ser República Checa, probablemente. CIP, no tengo claro. Carlos Vivas, Deportivo Chatira de Venezuela. Y René Rivas, de Caracas, también de Venezuela. Los mediocampistas. Teo Quintero, del KMSK, Deinze de Bélgica, José Martínez, del Philadelphia Union, Tomás Rincón, del Santos de Brasil, Cristian Cáceres Jr., del Toulouse de Francia, Daniel Pereira, del Austin FC de Estados Unidos, Brian Ortega, del Caracas, Edson Castillo, de los Kaiser Chiefs, Jesús Bueno, de Philadelphia Union, también de Estados Unidos.
¿Es de Kaiser Chiefs? ¿De dónde es?
Es europeo, pero no tengo claro qué país
es europeo.
De Europa, no tengo claro. Lo sé por el FIFA nada más, el Kaiser Chiefs, que tiene un escudo así como de nativos americanos, pero es europeo el equipo. No sé. Pero sí me recuerdo bien ese escudo.
Hasta el momento todos los jugadores juegan fuera.
Exacto, casi todos, salvo
Carlos
Rivas
no.
Y René Rivas. Salvo ellos dos, todos juegan afuera.
De toda la nómina.
De hecho, te voy a decir, sí. Todos juegan afuera, salvo Carlos Vivas y René Rivas. Todos. Jesús Bueno, del Filadelfia. Telasco Segovia, de Portugal, en el Casa Pía. Darwin Machís, del Cádiz, de España. Matías Lacaba, del Vitzela, de Portugal. Jefferson Savarino, de Botafogo, de Brasil. Rómulo Otero, del Santos, de Brasil. John Murillo, del Atlas de México. Kevin Andrade, del Fortaleza, de Brasil. Enrique Peña, del Roda, de Bélgica. Giovanni Bolívar, del Huesca, de España. Salomón Rondón, del Pachuca, de México. John Der Cádiz, del Fabricado de Portugal, Sergio Córdoba, del Sochi de Rusia, y Jan Hurtado, de la Liga de Quito de Ecuador. Esa es la nómina.
¿Qué más va?
Sí, no, que olvídate. Al menos ellos no dicen que tienen crisis de delanteros. ¿Va?
Olvídate. Bueno, yo creo que ya lo hemos mencionado, pero no está de más. Totalmente. Bajo todo punto de vista, son dos partidos de primer nivel y que siempre, siempre dan crecimiento, más allá de los resultados, que obviamente esperamos que la selección haga buenos partidos y sea competitivo, que no nos pasen por arriba, eso esperaríamos como mínimo, pero de que los partidos son de grueso calibre para la selección, para Tena, que debe estar feliz de estos partidos, es buenísimo para los fogueos de la selección.
Bueno, mira, para corregir, Kaiser Chiefs es de Sudáfrica, es de África el equipo.
Ah, es sudafricano, ok.
Sudafricano.
Porque nativos con Inglaterra no me cuadraba mucho, fíjate vos. Con sí, Europa.
Exacto, sí. Sí, dije, yo también, fíjate que al principio, pero es que ¿sabes por qué yo lo vinculé con Europa? Porque en el modo carrera de FIFA, yo sí agarré ese equipo y lo puse a jugar Champions. Entonces, como estaba el resto del mundo, entonces... Yo nunca lo vi en su liga. Entonces, de haber estado en el FIFA, la Liga Sudafricana, hubiera sabido que el Kaizer Chiefs era de Sudáfrica. Y es que aparte tiene nombre de banda musical. No sé si has escuchado a los Kaizer Chiefs también. Pero ellos sí son del Reino Unido.
Ok.
Entonces, ahí está la cosa. Tiene nombre de banda y tiene nombre de equipo europeo. Lo siento, mis amigos, si me equivoco, no soy perfecto. No. Pero bueno, mira, vos de las nóminas y te das cuenta de la diferencia, ¿no? Porque estamos hablando que los jugadores no tienen... En la selección de Ecuador y en la selección de Venezuela no hay una base de sus jugadores de Liga Nacional. Que ojo, puede ser una ventaja o puede ser desventaja. Vamos, porque luego... Puede ser una desventaja porque no los tenés así como Tena, que los tiene una semana antes. Uh-huh. Pero también es desventaja si tu liga no está al 100%.
No. Bajo ninguna perspectiva, Tena tiene ventaja por tener a los jugadores antes. Sí, no. Estos jugadores, vos de manera natural, al momento de competir a otro nivel, de entrenarte a otros niveles, porque lo grave de nuestro fútbol es a nivel de clubes, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, cuando vos convocás jugadores que juegan en el exterior... Sobre todo en las grandes potencias, o sea, ¿qué problema puede tener Scaloni a la hora de convocar a sus jugadores? Lo que tiene que hacer nada más es acomodar el asunto, es una cuestión de manejo de grupo, hacer algunas pinceladas a nivel táctico para acomodar ciertas cosas y listo. No hay mucho que tengas que hacer.
Cambio Guatemala sí tiene mucho.
Hay mucho trabajo que hacer y por eso Tena pide a los jugadores más tiempo, etcétera. Pero si no, no pasaría lo que está pasando ahorita. Ecuador... Con todos los jugadores que tiene fuera, es acomodar a cada uno en su posición sin inventar y más o menos intentar plasmar la idea. El entrenador no tiene demasiado. Entonces, la competitividad que tienen los jugadores de manera constante al momento de jugar en su equipo y en una liga extranjera, te da el nivel necesario para poder acomodar rápido los temas de selección.
Y a eso sumale que, por ejemplo, Venezuela hay un montón de jugadores de la MLS que estamos hablando que serán tal vez jugadores que no sean importantísimos dentro del esquema de su equipo. Más de alguno será titular, indiscutiblemente. Sí. Pero sí, que sí, son jugadores que aquí, en nuestra selección, serían... Uy, chica, olvídate, es Aaron Herrera, ¿no? O sea, precisamente.
Mira vos, con que tuviéramos un 11 completo jugando fuera, con eso te diría yo que ya tendríamos otro peso, otro calibre.
Exacto. Uh-huh. Y tiene que ser un 11 así que imponga como el de Ecuador, que imponga sí. como el de es que Venezuela. Fíjate,
mira pues, ¿quiénes son nuestros jugadores extranjeros? Hagen,
Nicolás Amayoa, Aaron Herrera,
en la
contención no tenemos a nadie,
Méndez Lain y Rubio.
Y Rubio Rubín.
5 jugadores.
Y Oscar Santis.
6 jugadores. Que Santi, digamos, se acaba de ir, hay que ver cómo está su nivel ahorita que venga.
Sí, exacto.
Pero los otros 5 jugadores, si te das cuenta, son nuestros mejores jugadores.
Exacto. O sea, por ahí hay alguno de... Por ejemplo, Rodrigo Saray en algún momento fue parte de los mejores jugadores.
Me parece que el Chucho López ha hecho bien las cosas. Chucho. Pero de ahí, date cuenta. Mira vos, Coca Castellanos es un buen jugador, no es tan grande... Coca Castellanos por lo menos debería jugar en la MLS, fíjate. O sea, como sí. mínimo debería jugar en la segunda de México, pero no sé por qué se nos es tan difícil sacar a los jugadores.
Sí, no, mira, pero es que me parece que es un tema de querer verlo al norte o a Europa, pero nunca a Sudamérica, fíjate vos.
A Sudamérica, vos ir a jugar a Ecuador o ir a jugar a Perú o a Colombia, ya de sobre, son mejores que nosotros.
Exacto. Mira, el peor error de Gordillo, por ejemplo, fue apresurarse a regresar a Guatemala.
Mira vos, las únicas ligas que yo te diría que no iría a Sudamérica es a Bolivia y a Venezuela.
Sí, porque no son superiores.
Pero de ahí todas, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, todas son ligas superiores a la nuestra.
Y yo creo que, por ejemplo, un Oscar Castellano no desentonaría.
No, si es buen jugador, Coca. Igual, mira, tenemos al arquero jugando fuera, tenemos uno de los dos centrales jugando fuera y tenemos al 9 jugando fuera. ¿Sabes qué nos hace falta? Un 5 jugando fuera, porque eso sí. es clave y no lo sí, tenemos. Y
cuando Rodrigo Saravia estaba jugando fuera, Guatemala, la selección guatemalteca estaba más sólida.
Se nota, es que tu nivel es otro.
Mira, teniendo un jugador en cada posición jugando afuera, creo yo que ya se puede complementar con los de la liga, que también lo hacen bien, que tiene
talento. Pero más que un jugador por posición, es un jugador por línea. Exacto. Por columna, un central, el 5 y el 9.
Sí.
Exacto. Pero bueno.
Nos pues falta el 5, nos falta el 5. Que salga uno. Si no, que sea que Pedro Altán salga, pero ya es mediocampista ofensivo. Entonces, es que está difícil. Nos cuesta exportar.
Sí,
nos cuesta exportar.
Una cuestión, la producción nos dice que acá ganan mejor. También es parte de...
la cosa. Sí, es que en Sudamérica sí vas a ganar mucho menos que en la Liga Nacional. Esa es la realidad. En cambio, si vas a la MLS, al menos te igualan el salario. Entonces, esa es la cosa. Creo que sí es un factor por el cual no van a Sudamérica, pero hay cosas que son, que van más allá de lo del tema económico. A veces. Tampoco digo que tengan que ganar un sueldo malo, porque también yo no estoy de acuerdo de que tal y tal, que no tienen que...
un salario acorde a tu realidad futbolística de tu país y con aquello de que querés aspirar. O sea, por eso las historias como la de Andrés Guardado, la de Rafa Márquez y la de Cuauhtémoc Blanco, que siempre cuentan que se fueron ganando menos plata de la que ganaban acá.
Exacto. Y ya luego ganan el triple. Es que todo es sacrificio. Todo es sacrificio. Y por ejemplo, un Coca Castellanos, si digamos que gana 80,000 acá y gana 40,000 allá, me parecería un cambio. Es cierto que te quitan la mitad de tu salario, pero 40,000 igual es un montón. O sea, no es como que ganas 30,000 acá y te quieren pagar 3,000 allá. Ahí sí te digo, bueno, papá, o sea, sí, también hay que comer, ¿no?
Es relativo, pero bueno.
Ahí sí que hay que ver cómo está todo. Pero bueno, Eric, la verdad es que ha sido un episodio bonito. Hemos analizado las convocatorias, hemos hablado de la Selección Nacional de Guatemala. Va a estar difícil. Ojalá que el próximo episodio sea con una alegría. Una, pido yo. Mira, que darle el batacazo a Venezuela, a Ecuador, la verdad sería lindo. Sería lindo.
Yo me doy por satisfecho con un par de decentes presentaciones. Con eso estoy feliz.
Yo te pregunto, Eric. Aquí está, fíjate que estábamos con mi chat preguntando hace tiempo. ¿Qué preferís? ¿Perder todos estos partidos? ¿Perder contra Ecuador, Venezuela, Uruguay y ganarle a Argentina? ¿O empatar todos tus partidos?
Vuelvo a la respuesta anterior. Con presentaciones decentes en función del rival es suficiente.
Digamos que todas son actuaciones decentes, pero resultados. Sí,
pero es que, por supuesto que ganarle a Argentina, pero estás hablando del campeón del mundo. ¿Hace cuánto no jugamos contra un campeón mundial? ¿Sabes cuándo fue la última vez? Contra Brasil en el 1-1 del 98.
Brasil contra Uruguay en el 5-1 en 2002.
No, porque Uruguay no era campeón del mundo. Les estoy hablando de un actual campeón del mundo, vigente, con Brasil fue la última vez. Sí,
Brasil última vez.
Imagínate, hace...
Tú, chica.
¿Qué? 20 y pico de años. Fue en el 98.
Veintiséis años, ajá. 26 años. Increíble. Sí. No. Va a estar bonito, Eric. Ojalá, mira, que con el proceso del 98 arrancó un proceso muy bonito.
Sí, porque el de Corea-Japón hizo bien las cosas, vos, pero y se consolidó con el de Alemania.
Ajá, exacto. Entonces, ojalá que con el arranque ahorita con Argentina también, pues sí, se consolide un proyecto muy bonito, ¿no? Pero bueno, mi estimado Eric, un placer haber platicado con vos y gracias a todos nuestros oyentes por haber escuchado un episodio más de Footbox Guatemala. Eric, algunas palabras antes de despedirnos.
Nada, Fabri, gracias. Nos escuchamos el próximo lunes y analizaremos cómo nos fue con Ecuador y Venezuela. Que tengan una buena semana a todos.
Buena semana y, por supuesto, que viva Guate. Y nos vemos el próximo episodio donde veremos qué le pasó a la selección guatemalteca. Dios me lo bendiga. Chau.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.